Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
Las 13:00 de la mañana de este jueves 20 de agosto de 2020 iniciamos una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias a la Revista del Rosario y al Archivo Histórico de la misma universidad, por esta que es un Rosario Radio, emisora institucional, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Yo soy Elkin Saboya, encargado de este espacio cultural. Hoy es una emisión especial para este Radiofonium, porque llegamos a la emblemática cifra de los 100 programas. Entonces, hemos pensado en que lo más oportuno es hacer una especie de antología de revisión de lo que ha pasado en este programa, en un espacio ya de 4 años. Entonces, para contarles cómo fue la historia de este Radiofonium, la iniciativa fue del editor de la Revista del Rosario, Alberto Campillo, quien propuso el espacio a las directivas de la emisora. Fue aceptado y así comenzó este show, en principio cada 15 días. Entonces, sin más preámbulos, quiero compartirles un clipcito, una edición que hice de el primer programa que ustedes pueden encontrar en la plataforma de Spreaker, pero que en realidad corresponde al segundo programa en vivo, para que ustedes se hagan una idea de cómo nació este Radiofonium. Entonces, Nelson, el primer audio de la lista.
Nova et vetera. Las cosas nuevas y las cosas viejas.
O más elegante, lo nuevo y lo viejo.
O mejor todavía, novedades y vejeces.
Un Rosario Radio presenta Radiofonium, lo nuevo es historia. Buenos días a todos nuestros internautas, bienvenidos a Radiofonium Nova et Vetera, el programa radial de la revista Nova et Vetera. Estamos en la mesa con Ana María Carmona, estudiante de Ciencia Política y Gobierno, y en el control máster John Álvarez, quien nos estará acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un programa muy muy interesante para todos ustedes, es nuestro segundo programa en vivo. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí escuchándonos, así que bienvenidos, Ana María. ¿Qué estamos escuchando?
Así es, Alberto, un saludo a todos los internautas que nos escuchan desde Colombia y el mundo a través de nuestra página U Rosario Radio. Estamos escuchando a un compositor llamado Jordi Savall, que es una figura emblemática de la música histórica.
Asimismo, quiero invitar a todos nuestros internautas, está abierta la convocatoria de articulistas dentro de la revista Nova et Vetera. Están invitados todos a participar, la revista Nova et Vetera está abierta no solamente a talento rosarista, sino también a talento afuera. Recibimos artículos entre 5 y 7 páginas, formato 12, espacio sencillo en Word, sobre los temas que trata la revista. ¿Cuáles son esos temas? Tenemos temas científicos, políticos, jurídicos, económicos, culturales, históricos, sociales, etcétera, y por lo tanto están muy invitados a escribir. Tiene un plus, si su artículo es elegido para publicar, se les dará un pago. El pago se hace una vez al semestre y están todos muy, muy bienvenidos a escribir en la revista. Nuevamente, muchas gracias por sintonizarlos y esperamos que sigan con nosotros en Radiofonium.
También para que no olviden que la historia no es solo para ellos que hacen academia y se encierran a leer libros, sino que la historia es lo de hoy. La historia lo vimos, lo vivimos, lo vemos todos los días en nuestra actualidad. Así que esa es la esencia de este programa de radio y de la revista Nova Albetera.
Y ya para finalizar, nos despedimos más que novia fea. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos a esto, Radiofonium, la emisora de la revista Nova Albetera en Rosario Radio.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Ustedes tenían una muestra del segundo Radiofonium grabado con mucha informalidad, mucha frescura y también había campo para el humor, como se decía en algún programa. Damos un saltico hasta el programa 17 y pues ahí ya había cambiado la dupla de presentación. Seguía Alberto Campillo, pero ahora estaba con la colaboración de Luisa Franco. Para esa época yo apenas tenía una sección en el programa y pues de vez en cuando intervenía en las conversaciones de los dos presentadores. En este clipcito, Luisa Franco y Alberto Campillo están conversando sobre algo de actualidad en ese momento. Y pues bueno, hoy también, ¿no? Entonces, oigamos qué decían los conductores sobre los youtubers. Entonces, Nelson, el segundo audio.
Pues me puse a buscar como, bueno, ¿qué es esto de los youtubers? Yo ya estoy un poco viejo para esa onda. Y me metí y me encontré con esta chica que es una economista de la Universidad del Valle, que es una vlogger, o sea, una persona que tiene un blog de video y lo sube en YouTube. Entonces, al final es una youtuber también. Sin embargo, ella habla de economía y plantea temas muy interesantes, análisis teóricos, discusiones, debates polémicos. Y pues entonces, digamos que vi que hay una posibilidad de que haya algo interesante en el tema de los youtubers. Digamos, más allá de gente tratando de meterse papas a la boca.
No, pero se puede. esos retos como comer alitas picantes, sí. No, pero se puede aprender. Por ejemplo, aquí en la universidad teníamos hasta donde sí teníamos una youtuber muy famosa, era Booktuber.
Okay.
No, Isabela sabía. Se me va el apellido, pero muy famosa ella y hacía muy buenas reseñas de libros. Listo. Y entonces eso es chévere, sí. Pues es una manera de llamar de una u otra forma a las nuevas generaciones a que lean, a que presten atención a esa clase de cosas.
Sin embargo, entonces aquí hoy venimos a hablar de la calidad de la literatura, que es otra de las cosas que nos estábamos preguntando ahorita con Luisa de la Filbo. La historia del libro, o sea, se remonta a los orígenes de la historia de la humanidad. La historia empieza cuando la humanidad empieza a escribir. Uh-huh. Antes de eso no era historia, era prehistoria. En ese sentido, pues digamos que la literatura ha representado y es la forma de nosotros saber el desarrollo cultural del ser humano. Sin embargo, con lo último que se está escribiendo, me preocupa mucho el desarrollo cultural de la humanidad. Vemos que en la Feria del Libro, sobre todo de este país,
es que esto es muy folclórico.
Sí, bastante. La Feria del Libro, muchos de los invitados que vamos a tener son cantantes que han sacado sus propios libros y sus propias
eso
biografías.
Eso es muy folclórico. O sea, yo entiendo uno sacarle biografía a un cantante. Es entendible, sí. Pero como autor, aparte, claro. Como periodista musical, etcétera. Sí. Pero, pues, me disculpará Andrés Cepeda porque me gusta mucho su música, pero yo no me explico cómo Andrés Cepeda va a sacar un libro. Sí. Contando sus experiencias, es que, pues no sé, o sea, de pronto si fuera Silvio Rodríguez y que me contara la historia de, no sé, la Revolución Cubana, yo digo, interesante.
Pero igual tampoco,
pero es Andrés
Cepeda,
no,
además
puedo.
Es que los cantantes como escritores son muy buenos cantantes.
Exacto, entonces, es como, no. eso plantea una pregunta, ¿hasta qué punto cualquier persona puede escribir un libro?
Y es que eso es una de las críticas que hacen muchas personas hoy en día. Con el tema de las redes sociales, hay un autor español que es excelente autor, además que es experto en el siglo de oro español, el siglo de la literatura española, que es Arturo Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene una un artículo, una columna que él escribe semanalmente en su página que se llama Patente de Corso. Y una de las principales críticas que él hace, que es constante en sus artículos, que además son divertidísimos, tiene un humor negro muy chistoso, es la crítica que cualquier idiota se cree escritor y experto con la posibilidad de opinar en las redes sociales. Entonces nos encontramos con casos de gente que lee el titular de una noticia y se indigna. Vivimos en un mundo indignados hoy en día. Y se indignan y entonces empieza a despotricar contra el mundo sin ningún tipo de preparación ni argumentación. Y esto empieza en realidad a afectar la opinión pública y a afectar lo que piensa la gente. Uno no cree, pero estas herramientas tienen muchísimo poder. Entonces, aquí está la pregunta, y aprovechando que Elkin llegó para presentarnos la próxima sección. Elkin, ¿qué opina de esto de que cualquier persona pueda escribir?
Bueno, Alberto, pues les estaba dando vueltas a ese tema mientras lo oía hablar. Y creo que el origen está en la tecnología. La facilidad que uno tiene para escribir en Twitter y para escribir en un blog lo lleva a pensar que el salto de las redes sociales al producto editorial, que es un libro, es muy corto, es un salto corto, y resulta que, como usted lo ha dicho, pues no es tan así. Las redes sociales son un medio de comunicación espontánea, de escritura espontánea, y los productos impresos son un medio de reflexión más madura y más duradera. Entonces, creo que es bueno que la gente recapacite sobre esa diferencia.
Sobre su capacidad de escribir, sobre todo que escriban con buena ortografía, por favor.
Empezando por ahí.
Pero bueno, también va a haber cosas buenas en la Feria del Libro. Yo me voy a hacer un poquito autopropaganda.
Eso le iba a decir, Alberto va a estrenar su libro,
a presentar su libro. Entonces quiero invitarlos a todos el viernes 28 a las 5 de la tarde en el stand de la Universidad del Rosario. Vamos a hacer el lanzamiento del libro que publiqué, titulado Censura, Expurgo y Control en la Biblioteca Colonial Neogranadina, que habla sobre un tema que a mi parecer es bastante apasionante y que hemos tocado acá, que es la censura inquisitorial en los libros. Los tachones, las páginas arracadas, los mitos sobre la quema de libros de los que hablábamos en la edición
¿cómo
pasada.
¿Cómo se llama
que
nos contaba, ¿algo del fuego?
La prueba del fuego. Y pues es un libro resultado de una investigación académica. Creo que sí tiene buena ortografía. Entonces,
un espacio para desvelar los secretos del mundo de los libros antiguos. Esto es Archivo, Historia y Tradición.
Buenos días a toda la audiencia de Radiofonium. Agradecemos el espacio que nos brinda el programa para hablar del archivo histórico y de lo que ocurre allí. Quiero comenzar por un documento nuevo. Constantemente en el archivo histórico se pregunta por dos famosos rectores, y pues, dos rectores muy duraderos: Rafael María Carrasquilla y José Vicente Castro Silva. Son las dos personas que han ejercido la rectoría por mayor tiempo. Pero hablando específicamente de José Vicente Castro Silva, nos ha llegado en los últimos días un diploma. Un diploma expedido por la Universidad Gregoriana de Roma, en que se acredita a José Vicente Castro Silva como doctor en Derecho Canónico. Es un diploma que tiene sus particularidades. No es una hoja suelta como un diploma universitario corriente, sino es un librito con encuadernación correspondiente y lujosa, además.
Estás escuchando Radiofonium.
Oyendo en ese audio, era una de mis primeras colaboraciones con la sección Archivo y Tradición del programa Radiofon. En el programa hay unos colaboradores habituales, y pues uno de esos es el doctor Luis Enrique Nieto, director de la Unidad de Patrimonio Histórico de la Universidad del Rosario. Pues porque este es un programa institucional y tratamos de emplear nuestros recursos y servirnos de las personas que tenemos pues más cerca. A propósito de esta celebración, pues queremos reconocer esas continuas colaboraciones del doctor Nieto y que son muy útiles. En el programa número 30 hablamos, entre otras cosas, con el doctor Nieto sobre el homenaje que entonces se le hizo al maestro Héctor Osuna, a quien se le concedió un título honorario en la universidad. Entonces, Nelson, el audio del programa número 30.
Que habíamos traído al doctor Nieto para hablar de otra cosa. Y esto pues nos trae otra vez al presente y a la actualidad. Resulta que ayer se le rindió homenaje al maestro Héctor Osuna, un evento muy emotivo donde se le distinguió como profesor honorario. Entonces, de eso sí quería que nos hablara doctor Nieto, de lo que ocurrió ayer aquí en el aula máxima.
Pues sí, la conciliatura del Rosario, que como se sabe es el máximo organismo directivo presidido por el rector y los 5 conciliarios y el colegial mayor, pues resolvieron exaltar al maestro Héctor Osuna como profesor honorario, ¿no? Porque Héctor Osuna fue egresado de la Facultad de Jurisprudencia, donde estudió durante 5 años, fue colegial de número, la más alta distinción que puede recibir un rosarista, y como se sabe, pues se ha distinguido en el periodismo, columnista y caricaturista. Entonces, pues el Rosario, que lo ha considerado siempre un egresado modelo, pues quiso darle ese título de profesor honorario, y eso fue lo que se hizo ayer en el aula máxima, con participación de toda la comunidad rosarista y presidida por el rector. Una ceremonia muy emotiva realmente, porque Osuna, quien ya llegó a los 80 años, pues recordó las primeras épocas de su vida rosarista, y lo acompañaron también sus compañeros de colegiatura y de curso, ¿no? Él es egresado de 1967, ¿no? O sea que estudió 5 años aquí desde 1963, y recordó su relación con el señor Castro Silva, que fue el rector que lo recibió y lo distinguió como colegial.
Bien, eso era lo que estaba ocurriendo en el aula máxima. Nosotros, mientras tanto, descubrimos unas obras de Osuna y las pusimos ayer mismo para exposición en el archivo histórico. Son 6 dibujos donde están representados personajes que yo nunca había visto. No tenía ni idea de quiénes eran. Resulta que los retratados fueron todos presidentes del Club Rosarista. Yo quería preguntarle, doctor Nieto, ¿el club todavía existe?
No, el club funcionó durante muchos años, inclusive en las dependencias de la universidad. Era una institución independiente del Rosario totalmente, con su personería jurídica aparte. Todo era constituida por unos miembros de la comunidad rosarista, egresados, como un sitio de reunión social, de esparcimiento, ¿no? Y tuvo una vida muy activa durante muchos años, ¿no? A partir de los años, tal vez de finales de los 60, y durante los 70 y los 80 y hasta los años 90, pero luego finalmente fue liquidado porque probablemente la competencia de otros clubes y de otros sitios de reunión hizo que se quedara prácticamente sin socios, ¿no? Pero el club tuvo una época dorada, y en esa época precisamente los presidentes del club, que eran elegidos por cada año, eran retratados en caricaturas por el maestro Osuna. Y hemos conservado 6 de esas caricaturas, que fueron las que se exhibieron en el archivo histórico. son caricaturas, pues obras maestras realmente, porque Osuna tiene esa capacidad de captar en pocos rasgos y con cierto humor la fisonomía de las personas, ¿no?
Bien, doctor Nieto, usted que estuvo cerca de Osuna, ¿qué decía él cuando vio esos
motivos? Pues estaba recordándolos, porque parece que nos dijo que se había pensado que el mismo mosaico del curso debía haber sido hecho por caricaturas por él.
Claro.
Y sus compañeros estaban muy entusiasmados, pero nunca se hizo. Fue un proyecto que no se realizó. Pero en cambio, y eso sí vale la pena tenerlo en cuenta, el maestro Osuna retrató al óleo al rector Antonio Rocha Alvira. Y la biblioteca Antonio Rocha Alvira, hoy CRAI, está adornada precisamente por el lienzo al óleo del maestro Osuna, porque él, además de caricaturista, es un gran pintor, ¿no? Pues con estudios de pintura en la Academia de San Fernando, creo, en Madrid, maestro de óleo, y ha dibujado, ha hecho pinturas extraordinarias, y como retratista es sumamente bueno. Y el retrato al óleo del doctor Rocha, que invitamos a ver en la biblioteca, es realmente muy bueno. Sí, no, yo sí lo conocí porque él es apenas 2 años mayor que yo en la universidad, ¿no?
Ah, no, ¿dónde va?
Yo salí en el año 69 y él es egresado del 67.
Ah,
sí, no, lo conocí desde esa época. Pero ya que se habla de eso, vale la pena tener en cuenta que Osuna pues ha sido un caricaturista de un gran valor civil, ¿no? En la época del Estatuto de Seguridad, que una época tristemente célebre porque hubo mucha represión, y sobre todo en los cuarteles de la Escuela de Caballería, él desarrolló toda una serie de caricaturas que se convirtieron en una verdadera denuncia de los excesos que estaba cometiendo el ejército. Eran célebres los caballos, porque él era alrededor de ese tema, porque como se decía que se torturaba en la Escuela de Caballería, no, era la época del presidente Turbay y del general Camacho Leiva, y entonces Osuna, que es un hombre profundamente conservador y tradicionalista, pero como él es de verdad una persona coherente y muy valiosa, de una independencia de criterio enorme y de un valor civil, pues hizo la denuncia de lo que estaba pasando, y eso fue famoso. Por eso es que ese libro en que recoge muchas de las caricaturas de Osuna, que se llama Osuna de Frente, está prologado por nuestro Nobel Gabriel García Márquez, quien hace un gran elogio de Osuna, y realmente pues Osuna y él están colocados en dos extremos ideológicos diferentes, pero pues por eso todos le reconocemos a Osuna un gran valor civil.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Vamos en el anterior audio la participación del doctor Nieto sobre el homenaje al maestro Osuna. El doctor Nieto mencionó un cuadro del rector Antonio Rocha en la biblioteca CRAI, la Universidad del Rosario. Para quienes no pertenezcan a la comunidad, pero tienen que ingresar al sitio web del Museo de la Universidad del Rosario, y allí podrán ver ese y otro retrato del mismo rector Antonio Rocha. Con esta colaboración vamos llegando a la mitad del programa y los dejamos con los anuncios institucionales.
Las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium. O Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Un Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Esto es del sello COLOMBIA, Colombia.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente Colombiano, música de la casa para el mundo.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia. Adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
U Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium, hoy especial por nuestra propia celebración centenaria. Y vamos a seguir compartiendo momentos especiales del programa. Por una temporada contamos con la colaboración de la periodista Alejandra Sánchez, que se encontraba haciendo las prácticas en el Archivo Histórico y nos acompañó en algunas emisiones de Radiofonium. En una de ellas tuvimos a la artista y museóloga Margarita Guzmán hablando de la puesta en marcha del Museo de la Universidad del Rosario. Esa fue entonces una chiva cultural, pues la entrevista se dio mucho antes del lanzamiento oficial del museo. Entonces, Nelson, el clip sobre el Museo del Rosario.
Esto es Radio Antonio. Bienvenidos.
De la mañana, día y hora en que los internautas cumplen esta cita con Radiofonium, que llega a su segunda temporada. Radiofonium es un programa que realizamos la Revista del Rosario y el Archivo Histórico de la misma institución, gracias a Urrosario Radio. Este es un programa a dos voces, un programa hecho a dueto, para lo cual contamos con la complicidad intelectual de la periodista, y creo que lo digo por primera vez, estamos estrenando título, la periodista Alejandra Sánchez Rodríguez, a quien saludamos.
Buenos días, Elkin, me alegra mucho estar aquí con usted y con toda nuestra audiencia, ciberaudiencia de Radiofonium. Les cuento, soy Alejandra Sánchez, vengo a comentarles sobre la cultura, sobre la historia de la Universidad del Rosario, para que en este programa aprendamos un poco todos nuestros oyentes y también nosotros mismos.
Tenemos para eso una invitada, Margarita Guzmán, artista y museóloga, a quien también damos la bienvenida a este programa.
Buenos días, muchas gracias por esta invitación.
Bien, Margarita, como este es un programa de divulgación para el público general, yo quiero arrancar pues desde el principio. ¿Cómo es su formación?
Bueno, pues yo realmente tengo una formación bien curiosa. Conozco de diseño, soy artista y inicialmente pues trabajé muchísimos años en el tema, digamos, arquitectónico y de renovación de espacios. Luego tuve la oportunidad de trabajar en algunas universidades como docente. Me encanta el dibujo y la pintura. Tuve mi taller de pintura por muchos años. He hecho exposiciones en muchísimas partes, inclusive por fuera del país. Pero siempre tuve una inquietud muy especial desde niña, tal vez, por el tema de los museos. Y yo quería estudiar algo relacionado con museos, pero pues digamos que hace unos 30, 20 años eso realmente no se veía aquí en el país. Comencé a explorar la posibilidad de irme a estudiar afuera, museología, ya teniendo una formación y pues una experiencia grande. Y yo estaba realmente como docente en la Universidad Javeriana. También trabajaba aquí en el Rosario en unas cátedras selectivas. Y tuve la oportunidad de conocer de primera mano sobre la primera corte de la maestría en Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad Nacional. Y me presenté con el proyecto que ahorita estoy desarrollando aquí en la Universidad del Rosario, precisamente por mi vínculo aquí con la universidad. Yo dictaba una historia del arte colombiano y había conocido la colección de arte de la universidad. Y pues mi proyecto para presentarme a la maestría fue alrededor de la colección de arte. Mi proyecto se llamó Muro, precisamente, Museo de la Universidad del Rosario, Posibilidad y Proyección. Y bueno, esto fue hace ya algunos años, yo me gradué hace ya 10 años de la Universidad Nacional, con ese proyecto que realmente fue, me fue muy, muy bien, porque precisamente lo que estoy desarrollando ahorita fue lo que yo planteé, o sea, abrir una colección de arte patrimonial al público. La democratización de la cultura es algo que hasta ahora estamos comenzando a explorar en este país y creo que nuestro proyecto le apunta directamente a eso, o sea, que todo el mundo conozca el patrimonio cultural.
Bien, Margarita, como estamos en la emisora institucional de la universidad, quiero preguntarle, ¿cómo fue la vinculación al Rosario? ¿Cuándo? Para dejar eso como...
¿Cómo me vinculé al Rosario?
¿En qué año?
En el 2003 entré como profesora de hora cátedra a la decanatura del medio universitario y comencé dictando pintura para los médicos en la Quinta de Mutis, los sábados además. Yo trabajaba también en la Tadeo y en la Javeriana en ese momento, o sea que me repartía en tres universidades, pero era por hora cátedra, entonces, y tenía además mi taller de pintura.
Taller de pintura. Uh-huh. Bien, comenzando, bueno, siguiendo con conceptos básicos, Margarita, ¿qué es patrimonio?
Bueno, patrimonio es un concepto bien amplio y digamos que ha sido objeto de muchas reflexiones, porque el patrimonio realmente es una construcción social que nosotros hacemos como seres humanos. Digamos que lo más importante con la idea del patrimonio es que es algo que nosotros consideramos importante y que nosotros queremos y que queremos cuidar hacia el futuro y que tiene una trascendencia en nuestras vidas. Hoy por hoy, digamos, el patrimonio además se ha diferenciado en diferentes, digamos, características. Tenemos el patrimonio cultural, material y el inmaterial. Antes no se hablaba del patrimonio inmaterial, ahora sí hablamos de patrimonio inmaterial. Fíjense ustedes que cada vez se va ampliando más. El tema de la globalización en el mundo y, claro, todo esto surge realmente importante, de forma importante, con la Segunda Guerra Mundial. En el momento en que se destruyen las cosas, que se pierden bienes que nos representan, la humanidad comienza a reflexionar, bueno, sobre eso, la importancia que eso tiene y además la trascendencia, porque nosotros existimos es a partir de esos bienes que representan nuestra propia identidad. Entonces, fíjense que el patrimonio cultural es mucho. Hoy nosotros en nuestro país tenemos patrimonio cultural de muchas índoles. Y además surgió en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, todo este tema en la UNESCO que va a, digamos, a promover este sentido patrimonial. Los museos, aunque ya existían, comenzaron a abrirse a la gente de otra manera. Y nosotros en América, en Sudamérica en especial, pues somos, digamos, bastante nuevos en eso, somos el nuevo mundo finalmente, entonces somos nuevos en eso. Aquí en Colombia, solamente hasta 1991 podemos decir que realmente se comenzó a emitir leyes sobre patrimonio, ¿sí? Con la creación del Ministerio de Cultura y la nueva constitución de nuestro país, pues evidentemente eso comenzó a abrirnos a otros temas. Hoy por hoy, además, todo este tema de la identidad de una comunidad es fundamental.
Dar la bienvenida a Juan Manuel Correal. Buenos días, Juan Manuel.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
En el anterior audio oíamos a Margarita Guzmán, directora del Museo de la Universidad del Rosario, y aprovechamos para hacer la cuña. Si están interesados en conocer las colecciones, pues tienen que buscar nada más el sitio web del museo y también una plataforma novedosa, Google Arts and Culture, donde también hacemos presencia con lo mejor de esas colecciones del museo. Una serie que iniciamos en Radiofonium y pues dejamos abierta porque
no la hemos terminado aún, fue la que llamamos Voces de la Radio, con lo cual queríamos hacer un homenaje a los profesionales de este medio. Y pues comenzamos por casa, entrevistando al equipo de U Rosario Radio, Sebastián Ríos, el director, y los controladores Mario Castro y Nelson Duarte. Pero también tuvimos un invitado especial, y aprovecho aquí para darle el crédito a Nelson Duarte, que hizo toda la gestión para que pudiéramos entrevistar a Juan Manuel Correal. Y ese es precisamente el siguiente audio: la entrevista al famoso Papuchis. Entonces, Nelson, siguiente audio.
Bienvenida a Juan Manuel Correal. Buenos días, Juan Manuel.
Mis queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial en este sólido día, asoleado día en Bogotá, y bueno, espero que en toda Colombia. ¿Cómo están?
Bien, 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 Juan Manuel. Arranquemos por su biografía. Quiero hacer notar el hecho de que usted procede de la ciudad de Cúcuta.
Sí, claro, esto es mi muy noble, valerosa y leal Villa San José de Cúcuta, de donde son la familia de mi padre, la familia de mi madre, la familia de mi esposa. Bueno, somos originarios de esa hermosa tierra.
Bueno, Juan Manuel, ¿cuándo viene usted a Bogotá y por qué?
Yo vengo a nacer en la ciudad de Bogotá. El destino me puso aquí porque pues mis padres estudiaban en Bogotá, y en medio del desarrollo de sus carreras universitarias pues nace Juancito. Pero bueno, ya cuando la vida empieza a marcar el destino de mis padres, pues tienen que, o prefieren volver a Cúcuta, donde son sus orígenes, y me llevan consigo, y allá desarrollo toda mi vida, toda mi historia, y luego vuelvo a Bogotá a formarme como profesional, a seguir los pasos de mi padre, en la misma carrera, en la misma universidad, y eso ahí es cuando el camino pues muestra otras oportunidades y otras vertientes, y confundo el microscopio de la bacteriología con el micrófono de la radio. Y pues nada, me quedé en Bogotá con el corazón en Cúcuta y visitando esa ciudad cada vez que puedo, muchas veces al año.
Pues sí, señor, yo veía esa curiosidad en su biografía, y es que usted llega, creo que a la Javeriana, a hacer bacteriología.
Sí, yo llego a la Universidad de los Andes y a los 13 meses me paso a la Javeriana, y ahí desarrollo pues hasta el inicio casi del séptimo semestre, sexto semestre, y ahí pues dada la cercanía de la Javeriana con Teusaquillo, que era donde quedaba 88.9 y a donde trabajaba mi primo, pues yo pues me parecía más fácil irme hacia allá para luego irme a la casa con mi primo Alejandro Villalobos. Y ahí fue como que la radio me fue atrapando, y un buen día me atrapó por siempre.
Tengo entendido que usted inició como participante, o sea, no como programador, sino como alguien que llamaba a las emisoras. ¿Es eso cierto?
Sí, así fue el inicio. Fue un caso fortuito, fue como una necesidad de salir adelante en una emisión donde falló, pues, o sea, el programa se iba a acabar y necesitaban un oyente para entregar un premio, y yo estaba ahí a la mano, y yo fui ese oyente, y funcionó, salió divertido, salió espontáneo, y así sucedió, y así fue el inicio de la historia de Papuchis.
Y Juan Manuel, ¿usted se presentaba entonces con su nombre de pila, o cómo comenzó a utilizar este sobrenombre que lo hizo famoso?
No, fue como te digo, fue espontáneo, así sucedió, no fue pensado, no fue diseñado, ese fue el nombre o la marca que nació en ese momento, en ese instante, y ya, pues como nació, se honró durante muchos años, y aún se honra, es la marca que me acompaña, mi niño interior, Papuchis.
Sí, señor, y usted mencionaba hace unos instantes la superestación, y resulta pues que esa emisora es parte de lo que se conoció después como la radio juvenil en Colombia. Usted, que fue protagonista de esa radio juvenil, ¿qué nos puede contar de los inicios de la radio juvenil en Colombia?
Era un despertar despertar, un despertar hacia a una radio fresca, espontánea, innata, con voces jóvenes, no con locutores, sino con DJs y presentadores. Creo que eso fue lo que rompió los esquemas. Definitivamente me tocó y hice parte, me correspondió estar allí en ese punto de la historia en donde no es que la radio se parta en dos, sino que nace una nueva vertiente de la radio, de presentar la información que los jóvenes estaban queriendo. No tenían una plataforma para ellos, no teníamos nosotros una plataforma donde se presentaran las novedades de la música, de los artistas, del entretenimiento, de los conciertos que empezaron a llegar. Se necesitaba una plataforma de comunicación y eso fue 88.9 a través del Zoológico de la Mañana y luego Radioactiva a través de la locomotora y de todo, pues todo lo que generó un crecimiento, un boom, una explosión a nivel nacional vía satélite. Y lo que significó esa presencia de esas voces, de las que me tocó, repito, hacer parte de un equipo de creativos que no hubiera funcionado si no era por el apoyo de unos a otros, porque cada uno cumplía su rol en ese equipo. Y Papuchis tenía un rol, y pues sin darme cuenta, sin estudiarlo, sin diseñarlo, así sucedió y así fue. Y pues ahora pues somos parte de la historia.
Juan Manuel, usted mencionó hace poco a Alejandro Villalobos. ¿Quiénes más formaron parte de esa radio juvenil?
Esa expresión del gestor, del gran creador de esto se llama Fernando Pava Camelo. Bueno, hay que decirlo que en Bogotá, porque ya en Medellín se le habían adelantado Donny Miranda y Tito López, pero bueno, capital es capital y Fernando tenía los recursos de la FM, tenía la credibilidad y también tenía el ingenio, y entonces dijo, bueno, vamos a armar un equipo, y los primeros miembros de ese equipo fueron el Capi, Romero Baliza, que ya trabajaba con Fernando Pava, pues a manera más informativa, ¿no? Alejandro Villalobos, que era uno de sus DJs, Andrés Nieto Molina, que era uno de sus DJs, y trajo a Tito López, que ya conocía el formato, para que lo armara, y Tito López dijo, bueno, vamos a meterle chispa a esto. Y ahí apareció Jorge Marín con sus personajes Fulgencio y Carlota, y esa fue la explosión. En honor a la verdad, allí estaban los que fueron primarios, y ya luego en ese mismo instante, bueno, fuimos apareciendo otros. Ahí llegó Papuchis en una temporada en donde hubo expansión, y todo eso fue el encuentro de talentos o de pelados inquietos o de comunicadores. En fin, eso es lo que se generó en ese momento.
Y el primer espacio en que usted ya estuvo de planta, que estuvo vinculado definitivamente, ¿cuál fue? ¿Y cómo fue esa experiencia?
Eso fue en la locomotora de Radioactiva, cuando el Caracol Radio entiende que hay un crecimiento y que hay, no pueden estar afuera y hay una oportunidad en el mercado. Crea Radioactiva con un primer equipo que ellos pensaron que podría ser alternativo, pero no les funcionó porque no era el equipo que estaba haciendo esa radio. Ellos se fueron a personas que habían hecho radio y que podrían ser, pero pues no, la magia no existió. Tuvieron que rearmar ese equipo con las personas que estaban en 88.9. Y ahí, en la formación de ese equipo, es que aparece Papuchis, que ya lo habían escuchado en 88, o más bien, Villalobos me lleva consigo a Radioactiva, y ahí es cuando se genera el boom y la explosión de la locomotora de Radioactiva.
Es que me atrasé con el cheque que le debo hace como 6 meses y no voy a poder cambiarlo.
Velocidad rasta, tiene que tomarla con velocidad rasta.
Dieguito, rasta.
Sí. No rasta. Problem, man. No problem.
Ahora sí. Uy, qué pena con usted, viejo, que me le llevé a su esposa para Providencia y se la traje embarazada.
No problem, man. No problem.
Señor, ¿será que usted me presta su lancha y se la traigo mañana?
No problem, man. No problem. 4.
¿El señor será que usted me puede conseguir 25 hamacas?
No problem.
25.
Corre, señor, corre, que vamos a llegar tarde al aeropuerto.
No problem, man.
¿Será que usted nos puede tocar reggae para la fiesta de la empresa? Pero no tenemos plata, le podemos pagar con camisetas.
Estás escuchando Radiofonium.
ahí teníamos una parte apenas de la entrevista con Juan Manuel Correa. Son muchos los contenidos de estas 100 emisiones de Radiofonium y los remitimos al sitio Spreaker de Urbero Radio. Allí ponen Radiofonium y podrán disfrutar de los programas íntegros. Antes de ir con el último audio de este especial, pues aprovechamos para saludar y reconocer a todo el equipo de Urrosario Radio por esta oportunidad que me han dado para realizar radio y radio universitaria, que es la de la mejor calidad. Entonces, gracias a Sebastián Ríos en su oportuna dirección y a mis controladores, habitualmente Nelson Duarte, y en algunas ocasiones también al joven Mario Castro. Entonces, cerramos este especial centenario con un comentario y un saludo que nos envió nuestro director Sebastián Ríos. Entonces, Nelson, adelante.
Desde que hace 4 años llegó a nuestros estudios la idea de llevar la revista Novad Petra y el archivo histórico de nuestra universidad a la radio, pues siempre fui propositivo y me encantó la idea. Creo que expandir a las ondas digitales y a la radio y al podcasting, la revista académica más antigua de Latinoamérica, y un archivo histórico que es símbolo y orgullo de un país, pues era más que justo y es un merecido homenaje. Han sido 4 años de emisiones ininterrumpidas los días jueves, generando conocimiento, haciendo homenajes, recordando anécdotas, trayendo información muy precisa que tal vez se vuelve cíclica en nuestros tiempos y, por supuesto, siempre al son de muy buena música, como lo hace Elkin cada jueves conduciendo Radiofonium. De verdad que ha sido un placer tener a Radiofonium en nuestra parrilla de programación, lo enriquece y es fundamental para nuestra generación de contenidos. Hola internautas, un saludo a todos los amigos de Radiofonium que se conectan todos los jueves a las 11 de la mañana, ya sea en vivo o en remoto, a través de la aplicación Spreaker. 100 emisiones. Bienvenido al club de las 100 emisiones, a todo el equipo de Radiofonium. Son muy pocos los programas en Rosario Radio que han llegado a 100 emisiones y hoy Radiofonium llega a ese selecto club. Un club que se ha caracterizado por generar contenido en ciencia, cultura y educación. Gracias a Elkin Saboyá, gracias al Archivo Histórico, al Dr. Nieto, a Revista Novad Petra por creer en su propia emisora universitaria, Urrosario Radio. Radiofonium, emisión número 100. Felicitaciones.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Con este saludo de nuestro director Sebastián Ríos, cerramos nuestro Radiofonium centenario. En los breves minutos que nos quedan, pues algo de música, como es habitual en este programa. Cuando uno piensa en centenario, y bueno, por lo menos en la música latina, el único nombre que viene a la mente es el de Ernesto Antonio Puente, un nombre para cualquier latino, pero si lo llamamos por su nombre artístico, Tito Puente, solo corresponde al músico que vivió entre 1923 y 2000, sencillamente conocido como El Rey. Puente tuvo formación musical en la conocida Juilliard School of Music y se inició joven en el negocio musical por allá en el año 1946. Aunque Oye Cómo Va sí es composición de Puente, estrenada en 1963, quien le dio la verdadera fama fue Carlos Santana, quien la llevó al número 13 del conteo de Billboard en el año 1970. Entonces rápidamente, Tito Puente con Oye Cómo Va. We'll be right back. con la música de Tito Puente vamos llegando al final de esta celebración centenaria. En 1992 Tito Puente grabó su propio disco número 100 y ese fue el motivo de un homenaje que le rindieron sus colegas. Elkin Saboya, director de este programa, se despide agradeciéndoles a Sebastián Ríos, la dirección general, y Nelson Duarte en el sonomontaje. Nos oímos en el próximo remoto. Muchas gracias.
A cantar, a gozar, vamos todos a celebrar la canción más grandiosa musical que en los 90 se pueda lograr. Se han unido los mejores cantantes, unidos con un solo ideal. Hay que esmerarse y cantar súper bien, porque Tito sigue haciendo historia en su disco, el número 100. Tito sigue haciendo historia. Como Tito nadie ha llegado con su disco, el número 100. Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100.
Orgullosa de cantarles en el número 100 de mi primo. Él se llama Tito, yo me llamo Mili, y yo la pongo bien.
Ahora sí, hay que ponerla bien, porque de Tito este es el número 100.
Es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonio, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión.